Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sábado 23 de diciembre, a menos de un día para Nochebuena, marcado por la tensión en el Ayuntamiento de Madrid.
Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular el señor Izquierdo y un tiempo de 3 minutos. Señor Ortega.
El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha sido acusado de una agresión al edil de Más Madrid, Eduardo Rubiño, en el pleno de esta tarde. En concreto, ha tirado una botella de plástico y un refresco tras su intervención. Varias formaciones políticas han pedido su dimisión, algo que desde Vox aseguran que no ocurrirá. Ortega Smith ha pedido disculpas, pero el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha censurado su comportamiento.
Me parece inaceptable lo que ha hecho el señor Ortega. Inaceptable. Me parece que no cabe la actitud y la conducta. No sé qué es lo que usted ha dicho ni lo que es lo que ha dicho, pero no voy a decir que eso justifique lo que ha hecho el señor Ortega. ¿Queda claro?
Además, la gran cita política antes de la Navidad la han protagonizado este viernes Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con dificultades para concertar la cita tras 2 semanas de tiras y aflojas. Un encuentro que ha servido para contrastar las diferencias entre ambos líderes, Ricardo Rodríguez.
La fórmula lleva el sello de Alberto Núñez Feijóo ante la desconfianza en Pedro Sánchez, que fue pillado por sorpresa. No era un formato identificado, así lo admiten en la Moncloa, donde pintan al líder popular en un callejón sin salida, aunque den por bueno el punto de partida para alcanzar el desbloqueo del CGPJ. El modelo de trabajo pasaría por celebrar reuniones a 3 en España entre Esteban González Pons, Félix Bolaños y un comisario europeo. A partir de ahí, los socialistas se reservan adelantar más pantallas porque Feijóo espera avanzar simultáneamente en el cambio del sistema de elección de vocales. El círculo de Sánchez echa el freno y persiste en el rechazo a vincular renovación con reforma. En lo inmediato, antes de finalizar el año, habrá una proposición de ley conjunta PP-PSOE para suprimir de la Carta Magna el término disminuidos en el artículo 49.
Además, acabamos de conocer de última hora que se ha producido una agresión en la calle San Juan de Mata, en el barrio madrileño de La Latina. El SAMUR atiende a un varón de 40 años con una herida por arma blanca en el cuello y en parada cardiorrespiratoria. Se encuentra ahora mismo en estado muy grave.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Sevilla quiere seguir con la senda ganadora tras cambiar de entrenador, Manu Pérez.
Último partido de Liga del año, Atlético de Madrid-Sevilla a las 4:15 en el Metropolitano. Al equipo de Nervión le ha venido bien el cambio de entrenador. El último encuentro frente al Granada lo ganaron y quieren continuar con la racha positiva, aunque Quique Sánchez Flores sabe que no es el escenario idóneo para el Sevilla.
Es un estadio donde no tenemos buenos recuerdos en general como sevillistas, pues por lo tanto vamos a ver si cambiamos también, revertimos esa. Fuimos una mentalidad muy positiva. Los chicos estuvieron muy positivos el día del partido. No hemos llegado a ver esa sensación que imagino que puede existir cuando las cosas van mal. Fue todo tan rápido la incorporación que tampoco me dio mucho tiempo a impregnarme en un ambiente muy negativo.
En fútbol internacional, el Manchester City logra su primer Mundial de Clubes tras imponerse por 4-0 a Fluminense. Guardiola suma así 37 títulos en 14 años de carrera. En baloncesto, Euroliga pleno de victorias para los equipos españoles. Baskonia vence al Efes turco y el Barça gana en Lituania, Zalgiris. Sigue todo el deporte a partir de las 4 de la tarde con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora nos tenemos que ir al cine para verlo con otros ojos.
Dicen que viste a tu gran héroe y que ni siquiera te enteraste.
Ya sé que sobre algunas cosas nuestras ideas difieren, pero estoy convencido de que tengo dotes para ser alguien en este mundo. Y no es porque sea tan distinto de mi padre, sino porque soy igual. Yo puedo ser igual de cabezota y exigente. Solo espero ser tan buena persona como tú. Claro que sí, el doctor von Braun es un gran científico, pero él no es mi héroe.
¡Wow! ¡Qué buena pinta tiene esta película, por favor! Ya está aquí, sudoroso, despeinado y con un cohete en las manos, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenas noches, Jero, y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por animarnos todos los días a intentar cumplir nuestros sueños.
¡Qué bonito! Jero, ¿por qué nos traes hoy Cielo de Octubre de Joe Johnston?
Pues porque hoy cumple 43 años el protagonista de esta magnífica película, Jacob Benjamin Gyllenhaal, más conocido como Jake Gyllenhaal, que nació en Los Ángeles el 19 de diciembre de 1980. Aunque comenzó a actuar a los 11 años, estudió en las universidades de Columbia y Harvard Westlake School en concreto, y debutó con 18 años como protagonista con esta película. Película estupenda, basada en hechos reales y muy bien dirigida por Joe Johnston. Este cineasta, tejano, no californiano, fue director artístico de varias entregas de Star Wars y de Indiana Jones antes de dirigir películas y series tan populares como Cariño encogido a los niños, Rocketeer, El guardián de las palabras, Jumanji, Jurassic Park 3, Océanos de fuego o también incluso Capitán América, el primer Vengador. Por su parte, Jake Gyllenhaal desde entonces se ha convertido en una de las estrellas del cine de las últimas décadas, gracias a títulos como Donnie Darko, El día de mañana, Jarhead, Brokeback Mountain, por el que optó al Oscar al mejor actor de reparto, Prince of Persia, Las arenas del tiempo, Prisioneros, Nightcrawler, Los hermanos Sister, que es un western originalísimo, Spider-Man, Lejos de casa o El pacto, que está desde hace un año.
Jero, nos vendría muy bien a los ponedores que nos recordases, por favor, el argumento de Cielo de Octubre, porque ahora estamos un poco despistados.
Pues mira, el guión de Lewis Kolick adapta a un bestseller, Rocket Boy se llamó, que eran las memorias de Homer H. Hickman, que vive todavía, tiene 80 años, uh-huh. Que fue un laureado veterano de la Guerra de Vietnam, ex ingeniero de la NASA, que llegó a entrenar a los primeros astronautas japoneses. La acción se desarrolla a finales de los años 50 en un pueblo minero llamado Coldwood, en Virginia Occidental. Allí Homer Hickman, que lo interpreta Jake Gyllenhaal, es un adolescente fascinado por la hazaña soviética de poner en órbita el satélite Sputnik en 1957. Claro, y motivado por ello, convence a tres amigos del instituto para que le ayuden a construir cohetes, claro, de ahí lo de Rocketman. Rocket Boys, ¿no? Y lanzarlo según estrictos principios científicos. O sea, son bastante serios. Es muy divertido oír sus discusiones científicas. Lo que parece al principio un juego de críos, que en fin, todo el mundo lo ve como una tontería, pues acaba convirtiendo en algo muy serio. Así lo advierte John, que es el padre de Homer, un minero muy quemado, capataz, que lo interpreta magistralmente Chris Cooper, y además siempre había deseado que su hijo siguiera sus pasos en la mina de carbón. Por el contrario, una profesora del instituto local, que se llama Ridley, la señorita Ridley, que la interpreta muy bien, Laura Dern, anima a los chavales a seguir con sus experimentos y, sobre todo, a participar en un concurso nacional de ciencias.
Uh-huh. Claro, lo que yo no sé muy bien, Jero, ahí, es si la película es fiel o no lo es a los hechos reales, incluso al libro, ¿eh?
Bueno, no es fiel al libro en el título, para empezar.
Mira, por
porque
eso.
Las memorias de Homer H. Hickman, como hemos dicho, se titulaban Rocket Boys. Pero hicieron un estudio de marketing en Universal y dijeron, mira, las películas que ponen Rocket en el título no gustan, sobre todo a las mujeres, con lo cual vamos a cambiarlo. Entonces, para capitalizar el interés que había generado la película, el libro se acabó titulando también October Sky, como el original de la película. En realidad es un anagrama del título original, o sea, es Rocket Boys, tú le cambias las letras y te sabe October Sky, es divertido. Y además era el título que usaban en las radios para describir al Sputnik. O sea, decía, el Sputnik está cruzando el cielo de octubre, que fue cuando pasó por Estados Unidos. Por lo demás, la película es bastante fiel a la realidad y al libro, aunque introduce cambios por motivos creativos más o menos razonables. Por ejemplo, para que el espectador no se liara, nunca se emplea el término, el apelativo, más bien Sony, con el que solían llamar al protagonista en la vida real. Para no llamarle Sony un rato, Homer otro, y se cambió a John el nombre del padre de Homer, que también se llamaba Homer. Entonces, claro, si dejas todos los Homer, lío de Homer en la película, ¿no? Homer Jr., el protagonista, siempre ha lamentado que la película no muestre el lado más intelectual de su padre, porque aunque era minero, leía muchísimo y tenía muchos libros, ¿no? En sus memorias, Homer tiene 14 años durante la acción que describe. En la película le suben un poco de edad, 17. Y los chicos cohetes realmente fueron 6, no 4. Sus nombres eran, para que queden para la historia, Homer Hickman Jr., Quentin Wilson, Jimmy Odell, Carroll, Roy Lee Cook, Billy Rose y Sherman Seas. O sea, América profunda total. Claro. Y los auténticos Rocket Boys nunca robaron piezas de ferrocarril, como aparece en la película, ni fueron detenidos por un incendio que supuestamente habían provocado con uno de los cohetes, porque la policía en la realidad se dio cuenta enseguida de que esos cohetes no podían haber viajado hasta 3 millas, que fue donde tuvo lugar el incendio, ¿no? Por otra parte, Homer nunca abandonó la escuela para trabajar en la mina del pueblo, como sale en la película, aunque sí que trabajó en la mina el verano siguiente echando una mano a su madre, a su padre, perdón. Y Homer nunca conoció a Werner von Braun, aunque el famoso científico sí que se interesó por conocer a los Rocket Boys, porque se acabaron haciendo muy famosos. Los dos gatos, dos perros y la ardilla del libro, que parece ser que tienen en el libro mucha importancia, no aparecen en la película, porque decidieron no liarse con personajes secundarios animales, ¿no? Y el último cohete que lanzaron se llamaba en realidad AUK-31, que era como denominaban a cada uno de los cohetes, AUK y con el número que fuese, y no Miss Riley, como aparece en la película en homenaje a esa profesora. De hecho, el propio Homer H. Hickman Jr., claro, había dicho alguna vez que desearía haber dado ese nombre al cohete en la vida real. O sea, que le había gustado la idea que habían tenido los guionistas de hacer un homenaje a la profesora que confió en ellos desde el primer momento.
Claro. Lo que no sé, Jero, en torno a todo lo que nos estás contando y el pintón que tiene la película, en aquel momento, ¿qué tal acogida tuvo esta película, El cielo de octubre?
Bueno, fue un éxito moderado, porque es la típica película de estas familiar, de un director además más bien comercial, y que pero tampoco tanto. El caso es que costó 25 millones y recaudó en todo el mundo 34,7. O sea, debió salir bien, porque tampoco es que hiciera una campaña de publicidad de estas brutal, ¿no? Eso sí, recibió críticas generalmente positivas, sobre todo por sus interpretaciones y la veracidad de su tono, que además es inteligente, es inspirador. De hecho, ahora mismo en Rotten Tomatoes son positivas el 91% de las 74 críticas seleccionadas, que dan a la película una nota media de 7,6/10. Como estamos en Navidad, yo le subo a un 8, porque me parece una gran película. Las críticas más duras se referían al retrato demasiado hagiográfico, o sea, demasiado elogioso, de Werner von Braun, porque claro, este tipo que era un científico buenísimo y que acabó siendo fundamental en la carrera espacial estadounidense, y siempre lo presentaban como un icono estadounidense, en realidad había sido también miembro del partido nazi, incluso de la Allgemeine SS, o sea, había tenido un turbio pasado, claro, que fue más o menos blanqueado, como se dice ahora, y además las armas balísticas que desarrolló, las famosas bombas V1, 2 y tal, para el régimen nazi, fueron construidas en gran medida también por prisioneros de campos de concentración en condiciones inhumanas, y muchos murieron debido a su brutal encarcelamiento. De hecho, pues claro, tenía un pasado muy turbio Werner von Braun, ¿no? Por cierto, se dice que tras ver esta película, esto es interesante, el director de Amazon, Jeff Bezos, sí, se interesó en invertir en una empresa espacial, y como bien sabes, en el año 2000 creó la compañía aeroespacial Blue Origin, de la que es aún presidente, y ha viajado ya al espacio con uno de sus cohetes, ¿no? Hoy sigue habiendo dos festivales anuales en honor a los Rocket Boys y a la película. El Festival Rocket Boys, que se lleva a cabo en Virginia Occidental, donde se desarrolla en la realidad, donde se desarrolló lo relatado en el libro y en la película, y otro se hace en Tennessee, más centrado en los lugares del rodaje de la película.
Ahora, ya que estamos aquí poniendo las calles, Jero, cuéntanos un poco, danos anécdotas, cuéntanos historias del rodaje, por favor.
Pues mira, comenzó el 23 de febrero de 1998 en Tennessee. En parte eligieron Tennessee por el clima y el terreno de la zona que habían encontrado, aunque luego resulta que el clima les dio la lata y sufrieron hasta un tornado, por listos. De todas formas, Joe Johnston afirmó, en última instancia la película luce genial gracias a eso, pues le dio un aspecto mucho más interesante y variado. Eso es lo que es convertir el limón en limonada, sí señor. Gran parte del rodaje tuvo lugar en concreto en Petros, que es un pequeño pueblo en las afueras de Oak Ridge, que se le conoce en la zona como la ciudad secreta, porque fue construida específicamente para ayudar a desarrollar armamento nuclear durante la Segunda Guerra Mundial. Es el hogar de la planta nuclear Y-12. Yo creo que merece una película esta ciudad secreta, me ha intrigado muchísimo. Sí. Los equipos de filmación reconstruyeron los sitios para que parecieran la ciudad minera de 1957. En concreto recrearon una mina que le dieron un cierto aspecto de villano y tal, con la entrada siempre es en plan negativo, lo que resulta un poco paradójico porque era la fuente de sustento de la ciudad original. En la película se acabaron utilizando más de 2.000 extras, sobre todo eso, en la ciudad y en la mina. Un pequeño patio de maniobras que tenían ahí en la ciudad permitió a los cineastas y a los actores filmar las escenas con los muchachos en el ferrocarril, que son bastante espectaculares, por cierto, y les dio libertad para hacer lo que quisieran, incluso romper las vías. La locomotora utilizada en la escena fue una Southern Railway 4501, rebautizada como Norfolk and Western Number 4501. Esto le gusta muchísimo a los estadounidenses, ¿no? Como personificar muchísimo los objetos relativamente importantes de una película. El rodaje concluyó el 30 de abril de 1998, además 11 días antes de lo previsto, lo que debió ahorrar un cierto dinerete a la producción.
¿Sabes, Jero, si Joe Johnston tuvo buenas relaciones con los actores o no funciona nada?
Parece que sí, no hay noticias ¿sí? así de grescas, ¿no? Jake Gyllenhaal tenía 17 años durante el rodaje, o sea, era menor de edad, así que recibió tutorías en el set, pues todavía estaba en la escuela secundaria. Lo hace genial, o sea, ya se apuntaba a maneras de estrella, ¿no? El maquinista que conducía la locomotora de vapor en la escena de la recolección de rieles, que es esta que hemos dicho antes, sí, fue interpretado por el renombrado fotógrafo ferroviario O. Winston Link, que parece ser que es una autoridad en la materia. Y el exterior de la escuela, de este colegio, se filmó en realidad en dos escuelas diferentes que estaban una enfrente de otra. La escena de fútbol se filmó en el campo de fútbol de la escuela secundaria Grisham en Knoxville, en Tennessee, y la otra escena, que es exterior, es justo cuando arrestan a Homer y a sus amigos, es el exterior de la escuela primaria Fountain City, que estaba enfrente justo también en Knoxville, Tennessee.
Es impresionante. Jero, si no te importa, dinos algo de la banda sonora de Cielo de Octubre. Para mí las bandas sonoras de las películas son fundamentales.
Pues mira, la compuso el neoyorquino Mark Sheahan, que hoy tiene 72 años y que por entonces ya había compuesto la música para la popular serie de televisiva Érase una vez, ¿te acuerdas? ¿No?
Sí.
Había trabajado ya para cineastas de la talla de Alan Rudolph en Afterglow, Made in Heaven, de Carol Baran en aquella película preciosa Volando Libre, de Robert Altman, Vidas Cruzadas, Michael Apted, Nell. Por esta película fue nominado al Globo de Oro. Y luego trabajó bastante con Robert Redford en El Río de la Vida, que fue candidato al Oscar por esa banda sonora, y luego en una gran película, Quiz Show, El Dilema. Más tarde, de sus partituras destacan pues otra con Redford, Leones por Corderos, del 2007, o la oscarizada Crash, de Paul Haggis. O sea que está con directores y películas de primera fila. Por sus trabajos televisivos, por cierto, Isham ha ganado un premio Emmy y un Grammy.
Pues impresionante, Jero. Yo alucino con los datos que nos da de las grandes películas que han marcado una tendencia y sobre todo una época. Jero, nosotros tenemos que seguir. La semana que viene contamos contigo. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy por ahí con varios amigos valencianos para tirar cohetes y hacer una mascleta por las inminentes fiestas navideñas.
¡Olé!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Porque ahora, aunque no te lo creas, también están pasando cositas, Beatriz Calderón.
Bueno, alucinante lo que ha ocurrido en un aeropuerto. Allí, hace unos días, obligaron a una pasajera pulpo a pesarse y lo hicieron en la báscula de las maletas.
¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué fatiguita me está dando!
Sí, es que qué vergüenza que te digan que te tienes que pesar ahí, ¿eh?
Por favor. Yo estoy, o sea, cuando he visto la imagen, digo, no me lo puedo creer que esto te pueda pasar.
Claro.
O sea, la persona, la mujer en concreto, tenía sobrepeso. Y es que le dijeron que si no, no podían dejarla subir al avión.
Es una
pero es que el momentazo, o sea, el momentazo me parece, o sea, estas cosas no se pueden, no sé, pues como las montañas rusas, por ejemplo, ¿no? Que con una determinada altura no puedes pasar, pero te lo dicen previo a que te presentes en la cola.
Claro.
Te ponen a partir de 1,90, usted no puede montar en esta montaña rusa porque no le podemos bajar el arnés.
Claro.
Pero claro, que la persona se presente allí y que te digan, perdone, ¿usted cuánto pesa?
Joder. Bueno, es que tiene que saber muy mal eso, ¿eh?
Bueno, es que se te tiene que quedar una cara. Claro. Precisamente esto es lo que le pasó a esta mujer, que qué vergüenza. Imagina llegar al aeropuerto, vas tú tan contento con tu maleta para hacer el check-in, presentas la documentación, pesas la maleta e inmediatamente después, pues el desgraciado que está atendiéndote te dice que por favor, si no te importa, subirte tú también.
¿Tú crees que esto es normal?
Es que no me parece normal.
No, ni mucho menos. No.
También te digo, otra pasajera contaba en redes la historia de lo sucedido. Al parecer, el vuelo es de estos que se realizan en un aeroplano de medidas reducidas. A veces estos aviones que son para llevarte de una islita a otra. Y claro, no es un avión como el que coges aquí en Madrid-Barajas.
Ya.
Y entonces, claro, en este caso, pues no solo es el importante, no solo es importante el peso de lo que es las maletas, del equipaje, vamos, sino también el de los pasajeros. Uh-huh. Según cuentan, el azafato de tierra le pregunta a la mujer por su peso, como te estaba diciendo, pues la veía así como bastante grandota, contundente a ella. Vamos, que se veía, tenía obesidad la mujer. Pero ni corta ni perezosa le dijo que pesaba 60 kilos.
¡Claro!
Y claro, el hombre le dijo que no se lo creía ni ella. Y la verdad es que le mintió. Pero la mujer ahora ha asegurado que va a denunciar a la aerolínea por burlarse de su cuerpo, por sentirse humillada en público. Y por violar lo que se considera su privacidad. Porque el tema de las medidas es curioso, pero por ejemplo ya hay en sitios donde no te las pueden pedir tan a la ligera.
No pueden.
Forma parte de tu protección de datos, ¿qué te parece?
No, me parece muy lógico, porque nadie tiene por qué inmiscuirse en ese tipo de cosas.
Ya, pues sí, pues esto es como te lo estoy contando, Pulpo. Bueno, un poco fuerte, la verdad, lo de la mujer con su maletica, a mí me da un poco de angustia, las cosas como son.
Me da penilla, claro.
Pero esto te ocurre, a ti te ocurre con algo y tú qué pensarías.
Pues yo digo, ¿por qué no viene tu padre a pesarse?
A pesarse.
Claro.
Pues sí, la verdad es que es un poco desagradable.
Claro.
Nos vamos a ir a escuchar a Enrique Iglesias porque ha anunciado que ya no va a publicar más discos, Pulpo.
¿Por qué?
El artista afirma que va a seguir lanzando singles de vez en cuando, que va a seguir trabajando en la música, pero que nada de encerrarse durante meses para editar un álbum. Lo que sí tiene previsto hacer el próximo año es una gira que tiene con Ricky Martin y con Pitbull. Y, por cierto, Iglesias ha decidido vender su catálogo de canciones grabadas hasta la fecha y sus derechos también de imagen. Una cifra, por cierto, que no se ha revelado, no se ha hecho pública, pero se calcula que supera los 100 millones de dólares. Esto lo están haciendo varios artistas, claro. Sí. Ellos supongo que preferirán tener ese dinero que generan en este momento en vez de que lo tengan sus herederos, ¿no?
Claro, efectivamente. Y se lo ventilan ellos y lo van administrando como consideran.
Pues Enrique Iglesias se ha sumado a esta lista de artistas.
¿Qué año 90 más bueno nos dedicó Enrique Iglesias con sus canciones? Qué buena época, por favor. Vamos a escucharlo en este programa de radio que realizamos en directo en la cadena COPE. Gracias por estar aquí.
Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Y tu boca con la mía, ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
Una noche loca.
Ahí va a estar tu voz.
Oh,
latidos aceleran a mi corazón.
Tus latidos aceleran a mi corazón.
Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor.
Bailando.
También tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía. Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más.
Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía.
Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca,
una noche loca.
En COPE compartimos contigo la ilusión de la Navidad.
Este domingo, a partir de las 7 de la tarde, la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Sembra el ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro el día de Navidad y la de Año Nuevo.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Vive la ilusión de la Navidad en COPE. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es verdad que no queda nada para la Nochebuena. Todos andamos preparando las cenas y las comidas, así que es el momento perfecto para adentrarnos en los mercados y de esa manera tantear cómo están los productos más típicos de la Navidad. Es verdad que son días especiales y estamos dispuestos a gastar más que en cualquier otro momento del año. Y todo a pesar de que, como ocurre cada año, los precios se van a disparar.
Pues sí, yo ya tengo mi presupuesto preparado para no llevarme sustos de última hora, aunque también te digo que ir a la compra en estas fechas sale por un pico. ¿Por dónde van los precios este año? Bueno, pues si comparamos con la situación del 2022, vemos que vamos a tener que pagar un poquito más por productos como, por ejemplo, el cordero o el solomillo. Como es tradición, donde más dinero nos vamos a dejar esta Navidad es en la pescadería. Ahí los precios alcanzarán su tope máximo esta semana. Te hablo de subidas de hasta un 40% en algunos productos.
Bueno, pues atención, porque Laureano Aragonés es responsable de la pescadería Milagros. Y en su puesto, en el mercado madrileño de ventas, ya hay gran variedad y cantidad de producto.
El sub gordo está sobre 60 euros y el pequeño está sobre 40. Esos precios ya de por sí son desorbitados, ¿sabes? Si la gente, nos volvemos locos. Porque es época de ello. Lo que es merluza, besugo grande, eso se dispara de precio. Sube un 30 o 40% más. Y ahora ya la gente viene y compra ahora y para congelar para fiestas. Porque en realidad se ahorran un dinero, ¿sabes?
También se disparan los precios del marisco y de los crustáceos. ¿Estamos preparados para conocerlos de primera mano? Pues venga, voy con ello. El carabinero grande se vende ya a 80 euros el kilo. Uf. La cigala está a 70.
Madre mía.
El langostino rallado cocido nacional a 50 y la almeja a 38. Estamos hablando de precios en un mercado de Madrid. Precios que están por encima de los de hace un año y que tampoco han alcanzado todavía su tope máximo.
La semana que viene, por ejemplo, pues sube muchísimo más. Un 30%, un 40%. Determinados artículos, sobre todo el marisco vivo. La gente suele pedir ahora y luego viene que pasan a recogerlo el día 23 o el día 24. Sobre todo marisco. El tema de marisco cocido es lo que más pide la gente. Porque quieren llevarlo en el día y comerlo en el día.
Y aunque la mayoría de los productos del mar se disparan, otros sí mantienen su precio con respecto al pasado año. Han desembolsado 33 euros y Nieves, por ejemplo, ya está tranquila porque ha comprado un pulpo, que en su casa es el plato principal de la cena de Nochebuena. Digo yo que qué buena lección la de Nieves, el pulpo es éxito seguro, te lo digo yo, de verdad.
Pues yo lo voy a comprar hoy y me voy a juntar con mis hijos. El pulpo. Porque yo le he comprado el año pasado y al mismo precio de este año.
Nieves, el pulpo ya está.
Ah, bueno, pues a pagar.
Se ve que es cliente fija, ¿eh? La reclama el pescadero por su nombre. En fin, al son de los villancicos, los pedidos van a más cada día, también en la carnicería. Allí encontramos los productos estrella más caros que el año pasado. Por ejemplo, el solomillo de ternera se vende a 32 euros el kilo, 5 euros más que por estas fechas del 2022. El entrecot ha duplicado su precio y el chuletón sale por 37 euros el kilo esta semana. También está demandadísimo un año más el cordero, como nos cuenta Fernando de la carnicería San Cayo.
Me piden solomillo también, me piden entrecot, medios corderos o entero, pero la que más demanda tiene es la paletilla. Está a 33
el kilo.
De hecho, no creo que salga ni al mostrador. Todo sobre pedido.
Esto es así, Bea, todo sobre pedido, es que no dan abasto. Y claro, en una frutería, por ejemplo, las cosas no nos van a salir más baratas, porque allí calculan que los precios han subido en un año en torno al 20% o incluso el 25%. Pero si hay un producto que se ha encarecido recientemente, es el queso, que Hamilton, por ejemplo, despacha en su puesto de delicatessen.
El queso nacional, si no te digo que ha subido el doble, casi el doble, con respecto a hace, te puedo decir, hace 6 meses atrás.
Y con los dulces tampoco nos salvamos. Araceli está a punto de pagar la cuenta.
Frutas de Aragón, guindas con licor, bombones, mazapán. ¿Con tarjeta?
26,74.
Medios kilos, cuartos de kilo y aceitunas, ¿eh? Muchísima diferencia. En 2-3 años hemos doblado el precio de muchas cosas. Doblado.
Es que con tanta subida nos preguntamos justamente por lo que no sube, por lo que podemos encontrar más o menos al mismo precio que en diciembre de 2022.
El jamón es uno de los productos que no ha incrementado su precio, bueno, excesivamente.
Por mi parte no he cambiado el precio de los vinos, porque si no pierdo los clientes.
El pavo entero y otros productos se suelen mantener.
Hablaba, por ejemplo, Mariano Carrasco Sertina del precio del pavo, y en su mostrador ofrecen una amplia variedad de productos y también de precios. Y otro aperitivo rico, el foie fresco de pato, que vende a 70 euros el kilo.
Sí, ya la gente va cogiendo encargos, o sea, ya se van pidiendo aves para deshuesar, se va haciendo encargos de rellenos, o sea, así ya la gente empieza a preguntar y a coger encargo, las dos cosas.
Por ejemplo, hay productos que no hay en todo el año, como las pulardas, los capones, pollo de bres, pintada, perdices, que es temporada de la perdiz. Si lo quieres comer es ahora, si no ya no lo comes.
El capón relleno se vende a 26 euros el kilo y la pularda rellena a 25. Si los buscamos ya asados, la factura puede superar los 100 euros en función del tamaño. Aquí también se multiplican pedidos como el de Rosa.
Ha encargado un pollo de campo de deshuesado. Dios para la vida, claro.
Relleno, sí, relleno, y siempre vengo aquí y me lo preparan muy bien.
¿Y qué día va a venir a buscarlo?
El día 22.
Vamos, en nada, desde luego la cosa está animada y entre los comerciantes hay buenas sensaciones.
Bueno. Viene la Navidad, parece que toda la gente hace una excepción. Sí, se gasta pues eso un poquito más por los días que son o por otra cosa.
Nos volvemos locos, que todo salga bien y que todo salga perfecto, que llegue el cuñado.
Pues la gente hace un esfuerzo y lleva las primeras marcas.
Fíjate, Bea, yo creo que después de la pandemia aprovechamos como más las fiestas en que nos reunimos con nuestros seres más queridos y lo damos todo. Y por si acaso, yo creo que la gente se pone en marcha. La paga extra de diciembre también impulsa las compras, como constata Pedro, que tiene su puesto en el mercado valenciano de la Ruzafa.
Digamos, el pistoletazo sería el 8 de diciembre. A partir de ahí ya sabes a quien pueda. Pero el que quiere una calidad, quiere una calidad. Si no, iría a un supermercado, compra campón y ya está. Y es una vez al año también, o sea, porque aquí en este país las navidades son así, son sagradas. O sea, digamos lo que digamos, pero somos un país de gente muy familiar, que la gente se junta, que la gente se reúne y no falta de nada. El que no puede gamba de 100, de 10, de 20, pero faltar no falta de nada.
Pues estoy totalmente de acuerdo. Para los españoles las Navidades son especiales y lo celebramos como se merecen. Desde luego que no hay nada mejor que sentarse en una buena mesa en la que no falta de nada, con los tuyos, y luego ya cada uno se adapta a su presupuesto, pero no hay duda de que son sus comidas y las cenas un poquito más fuera de lo habitual.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
I've been up, I've been down, take my word, my word.
es la sintonía que nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor. Para ello tenemos al mejor experto que tiene España en el sector del motor. Es Alfonso García, es Motorman. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que antes creo que ha sido Silvia, o no sé si Cristina Platero, o ha sido Mariano, o a lo mejor el conserje, que han entrado aquí al estudio y me han estado diciendo que el precio de las autopistas de peaje van a subir en el próximo mes de enero. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. ¿Se sabe ya cuánto van a subir las tarifas o no se sabe?
Pues la revisión de las tarifas de los peajes utiliza una fórmula ligada al IPC. De todas formas, habrá que esperar a que en los próximos días el Ministerio de Transportes anuncie si aplica toda la subida o subirán hasta un 4%. Recordemos que el año pasado, a finales de 2022, el gobierno optó por limitar la subida de los peajes al 4%, y en los últimos años recordemos que el aumento medio de la aplicación del sistema de revisión vigente ha sido del 2,1% de media. Aunque está en manos del gobierno si decide aplicar toda la subida a los ciudadanos o solo aplica una parte y compensa a las empresas concesionarias el montante restante. Pero no nos hagamos ilusiones, Pulpo, porque la subida podría ser mayor para compensar la reducción del año pasado.
Otra cosa que me llama mucho la atención, Alfonso, es que en la campaña especial de tráfico, de control de furgonetas, fíjate la cantidad de furgoneteros que nos están escuchando ahora mismo a través de los micrófonos de la cadena COPE y de las emisoras, resulta que el tráfico de control de furgonetas, la mayor fuente de denuncias ha sido por no estar al día con la ITV.
Así es, en España, y recordemos, más de 2,5 millones de furgonetas, es decir, un 7% del parque de vehículos. Y durante la última campaña de la DGT, realizada a finales de noviembre, se controlaron en solo 6 días más de 136.000 furgonetas, unas 13.000 más que en 2022, de las cuales más de 8.000 incumplían alguna normativa de tráfico o transporte. Y recordemos que no tener la ITV en vigor ha sido la mayor fuente de denuncias sobre furgonetas, casi un 30% del total, pero en segundo lugar destacan los excesos de velocidad seguidos de los positivos en alcohol o drogas, con 250 conductores denunciados, aunque sorprende que casi 500 por no usar el cinturón de seguridad.
Alfonso, permíteme un momento, quiero mencionar a los ponedores que nos han seguido en los últimos minutos: Quique Alonso Ramírez, también Raúl López Bagués, perdón, Wiwi Yu, Beatriz Díaz Álvarez, Cándido Trujillo Galván y Sergio Rodríguez. Son ponedores que nos han ayudado a seguir creciendo en facebook.com/poniendo las calles, y que estamos a tan solo una persona, solamente con una persona, de toda la gente que me está escuchando ahora mismo, solamente una persona con que le dé a seguirnos, pues nos ayudaría a pasar una cifra de las redondas, 106.450 ponedores. Pero para eso necesito a un ponedor que no le importe acercarse a su página de Facebook y decir, ahora sigo a Poniendo las Calles, a darle a seguir para que cambiemos la cifra de 106.443 a 450, de 449 a 450. A ver si lo podemos conseguir. Sería genial. Y pido las gracias doy las gracias por anticipado. Mira, el director Alfonso de la DGT está anunciando posibles cambios en la revisión del Reglamento General de Circulación. Yo me pregunto, ¿cuáles pueden ser estos?
Sí, el director general de tráfico, Pérez Navarro, anunció cambios en el Reglamento General de Circulación con el objetivo de incorporar la prohibición explícita de circular por el carril izquierdo en vías rápidas bajo determinadas situaciones climatológicas como la nieve, para seguir el ejemplo de países como Alemania. En la actualidad, y hasta que no se cambie la norma, recordemos la recomendación de la DGT de no circular por el carril izquierdo en vías de dos o más carriles cuando nieve, para dejar paso a las máquinas quitanieves y sal que van limpiando la vía. Además, con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico, recordó usar siempre el carril más a la derecha que el carril derecho existe, parece creer que lo ha recordado, y que si obstaculizamos la normal circulación de esas vías puede llegar a suponer una multa de 200 euros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, hoy por ejemplo vamos a darle la importancia que se merece a los, bueno, yo creo que a dos de los problemas que más están aumentando entre la población, y no tan joven, joven y no tan joven. Resulta que son los problemas de salud visual y la salud auditiva. Bueno, pues para empezar, vamos a hablar sobre la salud visual. Y atención a esto que te cuento, porque según un estudio, la miopía magna, es decir, la que afecta a aquellos que tienen más de 6 dioptrías, pues ha pasado en solo 5 años de afectar al 1% de los adolescentes a afectar a más del 8%. Esto es un dato increíble. Bea, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Bueno, sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo. Pues mira, son cifras que sin duda preocupan a los profesionales de la salud visual, como Noemí Gemes, médica especialista en oftalmología y responsable de la unidad de miopía del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Con ella hablábamos en COPE y nos explicaba pues cuáles son las principales causas de esta tendencia.
Los datos que han ofrecido hasta ahora en España es lo mismo que está ocurriendo en el resto de Europa y en el resto del mundo. La mayoría de los expertos coincidimos en que esto se debe a cambios en el estilo de vida y factores ambientales que sobre todo se han producido en las dos últimas décadas. Y mayoritariamente estos factores de estilo de vida van por un aumento del tiempo en interiores, en su defecto disminución del tiempo que pasamos al aire libre, y también un aumento y exceso del tiempo en cerca, no solo con dispositivos electrónicos, trabajo en cerca en general, y estos cambios en el estilo de vida es un poco lo que explican este aumento de la prevalencia de la miopía en los últimos años.
Entenderás, ponedor, porque hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles. Por cierto, si me sigues, tu nombre va a aparecer por aquí, te mencionaremos para darte las gracias y también la bienvenida. Te estamos preguntando en Facebook si eres de los 3 de cada 4 españoles que cada vez ves y oyes peor. Es verdad que estamos dando unos datos que nos va a dar la sangre. Lo digo porque la Organización Mundial de la Salud prevé para el 2050 unos datos tremendos. Bueno, nos interesa muchísimo resaltar esto porque en la mayoría de los casos se suele acusar a las pantallas como la única causa del deterioro de la salud visual de los niños y adolescentes. Pero el hecho de que cada vez tengamos menos actividad fuera de casa influye más, mucho más de lo que la gente piensa.
Actualmente pasamos mucho menos tiempo al aire libre. Esto se considera un factor protector. Se cree que el tipo de luz que recibimos, el espectro, ejerce un factor protector en el aumento de la miopía. Y el uso de dispositivos electrónicos a veces se demoniza porque ha sido y han tenido un impacto muy importante en el estilo de vida de nuestros niños. Pero ya no es el dispositivo en sí mismo, sino que aumentamos el número de horas. Es decir, antes dedicábamos tiempo a nuestro trabajo, a la educación, y ese tiempo era la mayoría en cerca, o bien en un libro, o bien en el ordenador, pero ahora el tiempo de ocio ya se sustituye el tiempo al aire libre por pasar más tiempo en cerca. El tiempo de ocio es una videoconsola, un móvil o ver una película en el móvil o en la tablet.
Es decir, que el problema viene derivado de pasar más tiempo mirando de cerca cualquier tipo de objeto y no mirar a larga distancia. Independientemente que estos objetos sean pantallas o no lo sean, pero entonces, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Noemí asegura que sin duda hace falta mucha más educación en este ámbito.
En primer lugar, hacer una educación acerca de salud visual, ¿no? Lo hemos hecho muy bien en otros ámbitos, en la salud dental, etcétera, etcétera, a nivel de los niños y la población pediátrica, pero en salud visual y la progresión de la miopía nos queda un largo recorrido por recorrer, y lógicamente lo primero es educar a nuestros pacientes y educar también e informar a los padres lo importante que son los hábitos de estilo de vida y el impacto que tienen en la progresión de la miopía.
Aún así, hay varias recomendaciones básicas, recomendaciones básicas que todos podemos seguir para cuidar nuestra salud visual.
Así es. En primer lugar, la regla del 20-20-20, que consiste en hacer pausas de 20 segundos cuando lleves 20 minutos realizando una tarea a corta distancia, como puede ser estudiar o mirar una pantalla, y que en esa pausa puedas mirar a una distancia mínima de 20 pies, que para que nos hagamos una idea serían unos 6 metros de distancia. Y por otro lado, otra recomendación básica sería la distancia de visualización. Por ejemplo, para utilizar un ordenador correctamente, tiene que haber una distancia mínima de 60 centímetros entre los ojos y la pantalla. Y para las tabletas o los móviles, lo ideal sería dejar mínimo 35 centímetros de distancia.
Todo esto en cuanto a nuestra salud visual, pero la vista no es el único sentido que se está viendo afectado negativamente en los últimos años. Es verdad que cada vez hay más problemas de audición.
De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha señalado recientemente que unos 1.100 millones de jóvenes de entre 12 y 35 años de todo el mundo se exponen a un nivel de ruido excesivo y como consecuencia están en riesgo de sordera irreversible si no cuidan su salud auditiva. Es decir, la sordera ya no afecta solo a la gente mayor y la edad media de los problemas de pérdida auditiva está bajando progresivamente.
Bueno, yo quiero dar las gracias lo primero a Chelo Valcárcel porque nos acaba de seguir en Facebook y aquí ponedor que nos sigue, ponedor que se le menciona con todos los honores. Chelo Valcárcel, muchísimas gracias. También a Alfonso Pérez Muñoz y Manuel Rovira Cárdenas. Bienvenidos a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Bueno, pues todo esto de lo que ya hemos comenzado a hablar en el temazo del día en Poniendo las Calles son cuestiones que también vamos a tratar con el doctor Rubén Polo, que es otorrino en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Rubén, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Te quería preguntar, y gracias por aguantar hasta la 1:44, 12:44 en Canarias. ¿Qué está pasando en la salud auditiva? ¿Estamos ante una epidemia de sordera? ¿Eso es verdad?
Ya tenemos un problema de sordera desde hace bastantes años. Lo que sí estamos viendo es que la edad de la sordera se está adelantando pues aproximadamente unos 10 años. Antes comenzábamos a verla aproximadamente a partir de los 65 años y ahora pues estamos empezando a ver en la consulta pacientes con 50 o 55 años, es decir, se adelanta el envejecimiento fisiológico auditivo y también estamos empezando a ver pacientes cada vez más jóvenes.
Doctor, me hago preguntas. ¿Cuáles pueden ser las causas por las que, bueno, estos problemas auditivos están acuciando ahora mismo a la población?
La causa principal de estos problemas auditivos, por un lado, el envejecimiento de la población. Vale. Lógicamente esto hace que pues la gente cada vez es más mayor y cada vez hay más desgaste del oído interno. Pero por otro lado, un problema muy importante que tenemos ahora en la población general es la contaminación acústica en todos los niveles, fundamentalmente en las grandes ciudades, pues desde los problemas de tráfico, problemas de contaminación acústica en relación pues con asistencia a conciertos, con el uso de cascos. Es decir, tenemos una serie de factores que tienen que ver con el ruido que está acelerando el deterioro auditivo.
Doctor, ¿no tendría algo que ver que ahora, por ejemplo, en nuestro tiempo de ocio utilicemos cascos y que en nuestro tiempo de relajación hayamos cambiado el silencio que tanto se valoraba antes por el sonido? ¿Puede ser algo ahí o no?
Tiene muchísimo que ver. El uso de cascos auditivos o el uso de cascos para escuchar música o ahora es muy común en gente joven la utilización de consolas que juegan online, la excesiva utilización, es decir, un uso excesivo en tiempo y un uso excesivo en volumen. De hecho, pues en general, como norma básica que recomendamos los otorrinos, es que la utilización de cascos no lo debemos de utilizar nunca por encima de los 60 decibelios durante más de 60 minutos al día. Esto es lo que llamamos pues la regla del 60-60 y que pues yo creo que es de fácil recordatorio para todos en general.
Me eché un recorte, me he creado un recorte de algo que he leído en relación a eso que acabas de comentar, Rubén, doctor, de la regla del 60-60, que ponen, abro comillas, la mitad de los jóvenes utiliza cascos o auriculares hasta 3 horas al día. Doctor, ¿se está notando, estás notando que acude como cada vez más gente joven a tu consulta? ¿Y qué problemas puede acarrear el uso excesivo de los auriculares por encima de los 60 minutos al día? Porque eso también me preocupa a mí, a mi hija y a todos los que tenemos auriculares cada 2x3 puestos.
Pues efectivamente, cada vez vemos más gente joven en la consulta a partir de los 20, 25 años, fíjate, que son pacientes pues que arrastran el uso de cascos desde una edad temprana, desde los 12, 13, 14 años. Entonces, el uso excesivo, 3 horas al día, es una barbaridad, y sobre todo que lo suelen utilizar a un volumen muy alto, es que el oído o en el oído se va generando un daño por ruido. Entonces, inicialmente, ese daño nosotros lo podemos ver o el paciente lo puede percibir como un sonido, que es lo que nosotros llamamos un acúfeno o un tinnitus, que seguro que todos hemos sufrido alguna vez cuando de jóvenes salíamos de la discoteca y teníamos un pitido en el oído que luego se pasaba. Eso es indicativo de un daño ya a nivel del oído interno. Entonces, si esto continúa, normalmente ese pitido puede pasar inicialmente de ser intermitente a ser continuo. Muchas veces consultan por este acúfeno o tinnitus, y luego lo que ya se desencadena es una pérdida auditiva. Normalmente esta pérdida auditiva, pues el paciente puede notar que escucha pero que no entiende, y sobre todo eso sucede en ambientes con ruido. Y ya cuando ya consultan por esa situación y ya tenemos una pérdida auditiva establecida, esa situación ya habitualmente es irreversible.
Doctor, debe 15 segundos. Quiero saludar a ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. A Óscar Sorribes, gracias Óscar. También a LVMCM, gracias por estar poniendo las calles ahora mismo en COPE. Y también a Manuel Cañizares, se acaban de sumar. Hay que tener en cuenta que hemos lanzado una pregunta a nuestro Facebook para interactuar con la audiencia. Hoy a la audiencia le estamos preguntando si nuestra audiencia lleva gafas, si utiliza algún tipo de audífono, si también utilizan cascos para escuchar la música. Y claro, hasta las 6:30 de la mañana, hasta las 6 de la mañana vamos a ir intercalando los mensajes que vayamos recibiendo con nosotros aquí en este estudio. Pero Rubén, te quiero preguntar, porque estábamos hablando de algo bastante interesante. Las primeras molestias de los jóvenes y también la sordera de las personas mayores, entiendo que habrá como una especie de un proceso intermedio, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos.
Sí, el proceso intermedio, es decir, la sintomatología que puede tener un adolescente o un adulto joven en relación con la exposición al ruido, muchas veces es exactamente la misma que la que presenta una persona, pues ya a partir de una cierta edad, que desarrolla un envejecimiento auditivo. La sintomatología es la misma, es decir, es la aparición de un tinnitus o de un acúfeno y la presencia ya posteriormente o habitualmente posteriormente o a veces en el mismo momento de una sordera asociada. Entonces, si en un momento dado que un paciente joven desarrolle un acúfeno o un tinnitus, eso tiene que ser estudiado rápidamente por un otorrino. Y, lógicamente, cualquier problema relacionado con este tipo que pueda estar influenciado en un adulto joven que usa cascos, pues tiene que suprimir completamente la utilización de cascos.
Fíjate. Además, doctor, he leído también que una investigación científica de la Academia Americana de Pediatría está afirmando que la situación en los más pequeños de la casa es todavía como más delicada, porque ruidos, por ejemplo, como el sonido de los coches en un día de tráfico, o la televisión que suena de fondo mientras el niño está en su habitación, o incluso los sonidos de algunos juguetes pueden, y me he quedado helado, pueden afectar para siempre en sus capacidades auditivas. Doctor, necesito saber por qué tiene más riesgo los niños en edades tempranas.
Pues lógicamente en edades tempranas es donde se está generando todo el desarrollo, pues, del sistema auditivo, de la vía auditiva, y tienen una mayor sensibilidad a los ruidos intensos. Fundamentalmente el problema es que en esta población pediátrica antes no se producía esta exposición sonora y ahora sí se produce esta exposición sonora. Entonces es posible que, pues, dentro de 10, 15, 20 años pues tengamos pacientes en edades muy tempranas, pues en torno a los 10, 12, 15 años, que puedan sufrir de pérdidas auditivas en relación con esta contaminación acústica. Pero tiene que ver con un tema de desarrollo y de sensibilidad al sonido.
En cuanto hemos lanzado la pregunta en Facebook, claro, la gente le ha alarmado muchísimo esto que vamos a tratar ahora mismo en Poniendo las Calles. Atención a esto, audiencia. Dentro de 10 o 15 años, como estás diciendo, doctor, tendremos adolescentes con problemas, pero ya no solamente eso, es que la Organización Mundial de la Salud está previendo que para 2050 serán unos 2.500 millones de personas en el mundo. Es decir, una de cada cuatro personas tendrá algún tipo, algún grado de pérdida auditiva. Aquí nos tenemos que preguntar cosas. No sé si se puede hacer algo para evitarlo, si estamos a tiempo de frenar esta tendencia, no tengo ni idea.
Por un lado, hay factores en los que podemos influir y factores en los que no. En lo que no podemos influir es en el envejecimiento de la población. Lógicamente, pues a mayor población envejecida, el oído interno tiene un fenómeno de envejecimiento fisiológico y esa pérdida auditiva no la vamos a poder evitar del todo. Lo que sí que podemos evitar son los factores ambientales que podemos corregir, pues como lo que he hablado, la exposición a ruidos intensos, la utilización de cascos. Es verdad que, pues, en las grandes ciudades, pues es muy difícil abstraerse de, pues, ir dando un paseo por la calle y recibir todo el sonido del tráfico. Entonces, sobre todo, en lo que nosotros podemos influir personalmente es, pues, en la exposición individual a los ruidos. Fundamentalmente, yo diría que el factor más prevenible es el uso de cascos. Es sin lugar a dudas lo más importante.
Madre mía, aquí en Poniendo las Calles todo el equipo estamos siempre pegado a los auriculares, a los cascos. Es tremendo. Yo creo además, doctor, que todos conocemos a alguien que ya tiene problemas de pérdida auditiva, pero no quiere ponerse audífonos ni ningún otro tipo de dispositivo para oír mejor. Doctor, ¿es importante que les apoyemos para acudir al médico desde el primer momento en el que notemos que tienen una cierta ligera pérdida auditiva o una molestia?
Es importante. En el momento en el que nosotros no notemos algún síntoma, aunque no sea sordera, en el momento en el que podemos tener un acúfeno, un tinnitus, ese sonido en el oído, debemos de acudir porque podemos estar ante una pérdida auditiva incipiente. Cuando ya tenemos una pérdida establecida, eso, el grado y el tipo de pérdida auditiva nos lo va a decir una audiometría convencional, que está asequible en todas las consultas de otorrino. Toda pérdida auditiva debe ser tratada, porque aunque sea una pérdida leve, en una pérdida leve ya nos perdemos bastante información, digamos, en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar. Entonces, es aconsejable por la utilización del dispositivo auditivo más adecuado. ¿Qué es lo más común? Pues lo más común es que cuando nosotros detectemos una pérdida auditiva, que sea del oído interno, pues que el paciente se pueda beneficiar de unos audífonos convencionales. Ya en casos de pérdidas ya más importantes, en las que los audífonos no son útiles, pues ya pasaríamos a los implantes cocleares. Pero fundamentalmente, que yo me gustaría dejar claro que toda pérdida auditiva debe ser tratada por el problema de pérdida de información que tenemos en nuestro día a día.
Doctor, quiero saludar a Miguel Ángel SP, que nos acaba de seguir en Facebook, a Juan Antonio Dueñas Moya, a Rosy Naranjo y a Óscar Pascual, ponedores que se suman a este programa de radio a través de facebook.com/poniendo las calles, y aquí, como cada ponedor que le dé a seguir nos aparece su nombre en nuestras pantallas, les vamos a mencionar para darles las gracias y la bienvenida. Doctor, y antes de terminar, yo creo que todos sabemos lo que son los audífonos, pero quizás haya algún ponedor que no sabe realmente lo que son los implantes cocleares, porque ha sonado un poco contundente. Cuéntenos, por favor, qué son y sobre todo cómo funcionan.
Sí, pues los implantes cocleares son dispositivos electrónicos que están indicados en pacientes con sorderas de oído interno, ya en grado severo o profundo, en el que los audífonos ya no tienen cabida, porque ya el paciente ya no se puede beneficiar de esa ayuda. Entonces lo que hacemos es colocar este dispositivo electrónico, que lleva un procesador interno que va debajo de la piel, con un electrodo o cable que lo colocamos dentro del caracol. Y lo que hace este dispositivo, mediante un procesador externo que va por fuera de la piel, es traducir la información sonora en estímulos eléctricos que, a través del electrodo que nosotros hemos colocado en el caracol, pues va por toda la vía auditiva al cerebro, y el cerebro lo interpreta como audición. Entonces, este dispositivo, como he dicho previamente, pues lo utilizamos única y exclusivamente pues en aquellos pacientes, lógicamente, con sorderas ya en grado severo.
Pues, doctor, nos ha servido de mucho tenerle aquí en este programa, porque hemos despejado un montón de dudas. Muchísimas gracias, doctor Rubén Polo, otorrino del Hospital Ramón y Cajal. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, Pulpo.
Un abrazote y que pase buena noche.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan José Montes, Premio Bravo de Comunicación Diocesana.
Pues yo creo que la vocación de un periodista que se dedica a la comunicación diocesana es establecer fuentes de comunión. Es decir, que nos entendamos. Hoy día, que el periodismo es casi periodismo de trincheras, yo creo que lo nuestro es crear unidad, hacer puentes. Nosotros evangelizamos mucho a través de los medios, pero también evangelizamos los medios. El contacto con la gente, con los compañeros periodistas, hacer cosas, pero hacer que los demás hagan también.